Holy moly, moly, moly.
Señoras y señores, regresamos totalmente vivos. Óyeme, empieza el programa favorito que usted quiere escuchar, señores y señores, Puerto Rico, Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Lima, todo el mundo escuchando el gallinero que acaba de comenzar Puerto Rico. Señores, y tenemos que hablar de este SmackDown, que quizás no fue el mejor de todos, pero hubo algo...
La última semana.
Óyeme, hubo algo bastante interesante pasando, y es el debut de Jade Cargill, y hay que hablar rotundamente de eso. Pero antes vamos a presentar a los corillos que me está acompañando. Ellos son parte del equipo del gallinero.
Claro que sí.
Donde siempre estamos colaborando en Instagram, aquí en YouTube. Denle la bienvenida a Samuel Guzmán de la Potencia del Wrestling.
Gracias,
y a Camacho Wrestling, que está activo por ahí. ¿Qué claro está pasando, sí, corillo? ¿Qué están haciendo?
Bueno, esperando a WrestleMania, pa, que son muchas cosas.
Ay, bendito. Ya
vamos,
estamos
a ver,
ahí.
Vamos a ver. Estamos a cerquita.
Papi, mira, yo hasta trabajando no les fallo.
Gracias ahí, por eso, Carlito. Tú eres la bestia, caballo. Oye, bueno,
estamos motivados.
WrestleMania, a la vuelta de la esquina. Ya estamos a ley de nada, básicamente. Dos shows. Un Raw, un SmackDown y para encima. De hecho, el Raw este lunes va a estar interesante. Tenemos a La Roca y... Hay rumores por ahí de CM Punk también.
También.
Y no me estaría... No sería extraño si vemos de repente por ahí a Roman.
Él está confirmado para aparecer.
Está confirmado. So,
sí, papi.
No. Hay quórum. So, es un Rock que promete.
Sí. Y también la primera hora es libre de comerciales. La primera hora es sin comerciales. So, que ya tú sabes que...
Lo que viene es fuego.
Te van a caer encima, ¿viste?
Sí, yo cuando escuché eso ahorita en la promo de Royal, primera hora sin comerciales. Ay.
Obligado, lo que viene es fuego. Bueno, Corillo, no sé si tú, bueno, yo sé que Samuel vio el show, Carlito está ahí viendo highlights y eso. Yo vi parte del show. Este SmackDown, ¿qué ustedes creen? Una semana antes de WrestleMania, este SmackDown está bastante... estuvo bastante construido, está ahí, estuvo más o menos regular.
Lo que pasa es que también quizás podemos decir de que... ¿Me escucho bien, verdad?
Se oye bien. Tengo un eco, pero no sé dónde viene. No sé, déjame ver algo. Sigue hablando, yo muteo acá.
Me da saber.
Dale.
Pues mira... Este SmackDown, lo que pasa es que quizás vimos más las otras historias desarrollar, sino no la principal, que de por sí es The Bloodline, esto, Roman Reigns y The Rock, Cody y Seth Rollins.
Exacto.
Aunque quizás por eso decimos que este SmackDown no fue el mejor. O sea, pero obviamente no todo el tiempo puede ser la historia principal. Hay otras historias también que hay que darle importancia. Y pues, mano, en cierta manera, en cuestión de añadirle cosas a las historias que hay para WrestleMania, me gustó en eso, en las cosas que añadieron.
Sí. No, no es que no haya sido el mejor, es que no. Estamos acostumbrados a lo mismo todo el tiempo, la historia principal de WrestleMania, que es Cody Rhodes, D-Rock, Roman Reigns. Estamos acostumbrados a eso. Y pues aquí vimos construcción de las otras cosas para que entonces estén los balances ahí.
Claro.
Vámonos, Camacho, dime qué tú crees.
Pues yo no puedo opinar mucho sobre el show. Vi un par de highlights. Yo sé que yo vi la próxima estrella de la WWE, Jake Cargill, que tiene se nota la presencia. Lo que algo que Mercedes Moné quisiera tener.
Empezando fuerte.
Eso, fuego. Ey, oye, la barra está alta, pero vamos en orden, porque este SmackDown abre con una luchita en pareja entre Randy Orton, Kevin Owens versus Pretty Deadly, la cual pues termina de una manera medio
controversial.
Controversial, pues Logan Paul estaba por ahí escondido y entra y le cuesta la lucha a Randy y a KO, y al final Randy también y KO terminan enemistados. Samu, háblame de eso.
Pues mira, buena lucha.
Me gustó que Randy después se defendió, cogió a Logan Paul y le dio una catimba.
Mano, y a mí me gustó la lucha por eso, y que en la manera de que terminó, de que fue Logan Paul con el brass knuckle, ¿verdad? La manopla, y golpeó a KO, pues fue perfecto para finalizar la lucha, porque al menos no perdieron perdieron limpio. Lo que a mí me dio risa fue cuando Randy fue como que buscando a la gente, como que ¿dónde está Logan Paul? Y la gente está allá debajo, y cuando Randy abre el apron, ¿verdad? Quita la tela, y está Logan Paul como que lo pilló, y ¿verdad? Cuando lo trilló, me gustó la toma de cámara, porque se fueron desde el público, completamente la parte de las esquinas del stage, cogieron todo ese directo, que no es como antes, que antes tú sabes que hacían un montón de tomas de cámara. Uh-huh. Pero ahora fueron directos y pues, ¿verdad? Logan Paul cogió todo. Y pero en verdad me gustó muy bien, y añadiéndole más calentura a la lucha, ¿verdad? Aunque yo hubiese también preferido que hubiera como que en cierta descomunicación, están actuando muy cuando se supone, cuando es una lucha, una triple amenaza, que no está amigo de tu contrincante, o sea que son rivales.
Logan Paul sacando a pasear el folclore boricua. Logan Paul se escapó en un Datsun. Logan Paul se escapó en un Datsun de allá de la arena, del Coliseo. Qué grande es Logan Paul, de verdad que sí.
No, caballo,
y
caballo.
Lo que está, te voy a decir algo, el contenido que está zumbando últimamente está hardcore. Tiró una entrevista con Anuel completamente en inglés, bastante interesante. Y Rhea Ripley, que la estoy viendo por cantito, porque es un poquito larga, la estoy viendo ahí poco a poco, pero me gusta, porque te da una perspectiva de, más allá del luchador, pues, el ser humano y muchas cositas que ella habla, que me encanta. Yo la admiro un montón. Así que Logan Paul se le escapó por esta vez a Randy. Óyeme, está pasando algo ahí con el Damage Control. Vi como una... ¿cómo te digo? Como una escena backstage donde Bayley está atacando a Yoskai. Obviamente, pues, volvemos a lo mismo. Están dándole construcción a estas luchas que van a estar en WrestleMania, que quizás no son el evento principal, pero, vamos, tenemos que...
Hay que darle importancia.
Camacho, ¿algo a añadirle a Randy y Logan Paul? Las previsiones las vamos a grabar el lunes, ¿verdad? Todavía no estamos en previsiones, pero... Uh-huh. ¿Algo que te quieras decir, bro?
Nah, en verdad, yo creo que mi respeto a Pretty Deadly, ese para mí, ese tag team. Uh-huh. Yo sé que mucha gente no lo conocen mucho, pero ellos tuvieron un buen run en NXT, y yo sé que uno de los muchachos se lesionó la jodilla por un tiempito, y el impacto que estaban haciendo al principio en SmackDown, pues tienes como que estaba funcionando, y de repente pues, se lesionó a uno, pero es un buen tag team, creo que tiene un futuro en la parada de división. Además de eso, pues Randy Kevin Owens, una de las dos personajes que pues literalmente nadie puede confiar, por más que sea el heel, por más que
exacto,
por más que sea babyface, no importa eso, no importa de qué personaje tengan esos hombres, sí, se tienen que mirar mal, porque es que ya era hora.
Sí.
Yo pienso que lo han puesto haciendo un buen trabajo como campeón de Estados Unidos, en cuestión de que con su plataforma, su flow en la industria, en verdad, es perfecto, en verdad, no. Lo que está haciendo está bueno.
Punto interesante de Pretty Deadly, de Tom Prince y Kit Wilson. La gente quizás los está viendo ahora como que más en el spotlight, pero ellos vienen de darle duro, ¿sabes? Vienen primero de las independientes y de NXT UK, de ser campeones en parejas de allá. Son los chamaquitos llevan tiempo dándole.
Y no son unos pelagatos.
A mí ellos me recuerdan un poco a cuando Paul London y Brian Kendrick, cuando hicieron pareja aquellos tiempos.
Una de las parejas más favoritas mías cuando estaba yo creciendo, va bien.
A mí también.
Encantado.
A usted no les da el feeling de ellos. Pues a mí sí, full. Como que,
no, yo poco. No. Yo no.
A mí como que un poco, como que me recuerda a esa pareja, no sé, me da como que ese feeling.
Es que como el gimmick de ellos es bien, vamos a decir esto, ¿verdad? Porque mucha gente en las redes sociales le dicen que son, no lo voy a decir porque es controversial, no quiero meter problemas. Pero en verdad ellos no son así, ellos no son así, porque los dos tienen sus parejas respectivas.
Claro.
Los tipos, a mí me gusta el gimmick de ellos porque... ¿Qué pareja ahora mismo tiene el gimmick que ellos tienen en la WWE, verdad? Porque en otras compañías lo más seguro los van a ver siempre, pero en WWE ningún equipo tiene ese gimmick.
El único gimmick.
Y él lo hace muy bien.
El único gimmick. Y es lo mismo siempre, eso que normal. Ellos son los únicos equipos en pareja que tienen un gimmick. Además de Aizawa y Otis, pero... eso es aparte, like, para mí ellos tienen un gimmick.
Tremendo, no deben cambiar.
Ellos tienen un gimmick de verdad, pero nada, yo pienso que Logan Paul, como estaba diciendo, está haciendo un tremendo trabajo ahora mismo como un full-time superstar en la WWE, y pues, no estamos dando predicciones, pero yo tengo eje teniendo en eso.
Oye, el ataque ese backstage de, ¿verdad? Cambiando el tema un poco, de Bayley a Io, me gustó porque como que se vio bien real, cinemático. Sí. Y se vio real, se vio con odio chévere.
No, y que si tú vienes a ver la promo como tal, que la entrevista que le estaban haciendo a Io era como tirando a la Bayley, que con ella, que la utilizaron, como que Bayley la necesitó a ella para que fueran relevantes, para que ella fuera relevante, tú sabes, todo ese tipo de tiradera. Y verdad, el ataque quedó súper bien hecho, me gustó.
Así mismo. Oye, vamos a brincar, porque si no nos quedamos. A Jake Cargill, Nick Aldi sale a hacer la presentación.
La 20.
Óyeme, hay que hablar de la entrada de Jake Cargill, sin duda, hay que hablar de esa entrada. A mí me encantó, o sea, es algo diferente, es algo fresh, me da un poquito quizás del vibe de Okada, como estaba hablando con ustedes backstage, o sea, fuera del aire estamos hablando, que como que me da ese feeling, porque Okada es el Rainmaker, ella es como que la tormenta de Storm, y me dio como que esa vibra, sí. Me gusta, o sea, se siente que la vara está alta. Y creo que ella mencionó algo cuando estaba hablando en un momento dado, como que felicitó a las chicas o algo, y dijo como que, mira, como que ahora que ella está con SmackDown, pues como que la competencia sube, la vara está alta, y pues...
Exacto, no sé. que la elogió, pero le dijo... la elogió, pero les dijo a la vez, prepárense, porque cuando yo empiece, no tienen...
Sí, como que tienen que apretar. Normal,
que cabe exactamente eso mismo.
Pero hay competencia.
Ella misma lo dijo en su promo también, como que, like, it's about time. Como que ya la van a poner, full time luchando, va a aparecer más todavía. Y en verdad, a mí no me está mal que han cuido su tiempo, porque, pues, ella...
en AEW, aunque ya fue la the longest reigning TBS champion, whatever el título raro ese, ella you know, se veía todavía como que le falta mucho aprender, so, cogió su tiempo en que ella practicaba su craft y ready para dar un buen show, porque eso es lo que ellos quieren dar un buen show para nosotros y para ellos mismos como atleta.
Ellos están cogiéndolo con calma con ella, pero bien con calma. Demasiado, yo diría.
Bueno, pero tiene pues el placer, tú no quieres ver a una persona hacer un sin cara. Y you know, mala mía. Tú tienes que dar una presencia, especialmente como la que ella está dando, y tú no quieres que básicamente ellos están tratando de evitar lo que hicieron con Ronda Rousey, de que tuvo una lucha buena en WrestleMania en pareja y pensaban de que ella estaba ready para estar ahí full range. Y como sabemos bien de que en el ring pues no era bueno, ¿entiendes? Y eso soy yo copiándome de Becky Lynch en su entrevista, porque la verdad se notaba.
Acá, o sea, estamos tirando la Ronda Rousey, estamos tirando la Ronda.
Ey.
¿Entiendes? Pues es que la verdad es que, ¿entiendes? Entonces yo pienso que hicieron estuvo bien de ellos, porque mira, like, tú tienes a Gable, ¿cómo se llama ese
caballo? Gable Stevenson.
No sé dónde está, no sé, está perdido. Tenía el otro muchacho que era el próximo Brock Lesnar. So que yo pienso que para evitar, you know, errores del pasado, pues para mí está guiando uno más bien. You know? Ahora hay que ver cómo es de una lucha a lucha ahí mismo.
No, y hablando eso de Ronda Rousey, no sé en qué era el término que están tocando de Ronda Rousey, si lo pueden volver para como que para entrar directo con lo que están hablando.
Camacho tiene un punto.
De lo de...
lo que pasa es que como que like Jay Carlos pues han tomado su tiempo y está bien, uh-huh. Sí, como dice Ryan, demasiado, pero a la misma vez como que yo pienso que ellos quieren evitar lo que hicieron con Ronda Rousey, porque okay. Ronda Rousey tuvo una buena lucha, pero ¿qué pasa? Ella estaba con Triple H
y Stephanie Kurt,
y obviamente ella no era una profesional completamente, Stephanie McMahon, pero ella estaba en la industria y sabe,
sí, que sabe.
Sabe cómo hacer una historia psicológica en el ring,
correcto.
Ronda llega, hace un buen show, pero ¿por qué? Porque tiene gente alrededor de ella que están haciendo.
Exacto.
Entonces, después ahí, ok, te fue bien, porque okay, ya te tiramos. You know? Y no, lamentablemente, pues no fue, you know, se notaba muy bien de que no. ¿Entiendes?
Y el público se llevó a cansar de ella rápido también. Se cansaron de ella.
Bueno, mi pregunta es: ¿qué cosa memorable tú puedes hablar de Ronda Rousey en su paso por WWE?
El debut de ella en el Royal Rumble, más nada.
Básicamente fue un bache, no, fue un hueco.
Se está quejando mucho.
Ahí que viene mi punto con Jake Cargill. No estoy diciendo que son iguales, pero estoy diciendo de que like, ella misma se habló con ellos y ellos hablaron con ella y decir como que mira, wow, vamos a entrenar. Vamos a hacer las cosas bien porque yo quiero hacer las cosas bien. Porque estamos hablando de la WWE, estamos hablando de la live TV. No queremos dar un buen show a nosotros y ella siendo como atleta quiere hacer un tremendo show. Porque yo imagino muchos luchadores cuando pasa algo, cuando llegan al backstage, están súper frustrados, aunque es algo estúpido, que para nosotros como que está bien tranquilo, normal, eso pasa. Para ellos es, papi, lo peor del mundo.
La muerte, ¿entiendes? Como quien dice.
Tú sabes cómo yo lo veo también. Honestamente, es como un... Te lo voy a poner de esta manera. Jade Cargill viene de AEW. La guardamos porque queremos entrenarla, pulirla. Es como tú decirme a mí. AEW tira a sus luchadoras. Por eso su división femenina posiblemente está tan jodida. Tiran a sus luchadoras al spot. Sin preparación ninguna. Viniste a WWE, te tenemos que preparar, te tenemos que pulir, porque en AEW estabas bien mala. O sea, no te prepararon, no te dieron lo que tú necesitabas para ser una superestrella. Nosotros aquí te lo estamos dando. Es como indirectamente, eso es una tiraera, eso es un ataque, eso es un bofetón.
Y eso de que ella fue the longest reigning, whatever
champion
que ella era ahí, no sé, eso es algo raro.
Mid-card.
¿entiendes? Like, ella fue lo que es Rainy, undefeated, pero...
Sí, es verdad.
Voy a ver, tú veas las luchas, papi, las luchas en verdad.
Y, y las luchas, no solamente eso, Carlito, las oponentes que le ponían a Cargill, porque no le ponían las veteranas. Bien nada. Pocas veces le ponían a las veteranas, le dejaban a las chatitas. ¿Cómo de hecho ella va a ser grande si le pones chata? Ponle gente que de verdad lleve años allí. Adiós, espérate, pero es que hay talentos buenos en AEW. Yo puedo nombrar Tony Storm.
Tony Storm, yo eso te iba a decir, por lo menos una Tony Storm.
Tony Storm, ahora Mercedes Moret.
Thunder Rosa.
Thunder Rosa, esa gente, pero...
Ya, más nada, no hay más nadie ahí.
Vamos. Y acá, mira acá, tienes a Bianca, Charlotte, Rhea, Becky, Bayley, Yoskai, Asuka. ¿Quién es más? Kairi Sema, más o menos. Nia Jax, que está trabajando muy bien.
No, tú puedes poner ahí mismo Natalia, porque...
Natalia, que está en NXT.
Natalia Hart.
Que nadie la quiera ver. Esa mujer es la que tiene las más wins en la lucha libre de la historia. Es la que tiene más de las mujeres en el hombre de...
O sea, la verdad, la escuela.
La Natalia va... Ella estaba en el Heart Dungeon, que es un tremendo
pack
de lucha libre.
Mira la familia que viene.
Y ella va al Performance Center mucho a entrenar.
Ella está en NXT ahora, bajo este martes. Estuvo en NXT el martes.
Okay, yo pienso que no es nada malo, papi, a pulir los muchachos y hacer un buen show, porque tú quieres verla bien. Tú quieres de que ella haga las cosas.
Sí, sí. Y también está, o sea, que están cogiendo el tiempo, que no la están apresurando, porque ¿de qué vale apresurarla? Para que después se estén quejando que no están dando lo que quieren ver de ella. Mejor que aguante. Ahí, que aguanten poco a poco y ya, y la zumba.
Ahí está, ¿entiendes? Por eso que Eric Bishop tiene la razón.
Sí.
Oye, por encimita, Austin Theory y Grayson Waller se ganan a los Street Profits. Ahí hubo una intervención de los Authors of Pain, los atacan. Yo quiero una opinión. Me gustaría que Carlitos opinara aquí. Quisiera escuchar a Carlitos. porque, pues, no sé.
Ay, Dios.
No sé qué quieren. No sé hasta dónde esto quieren llegar con esto. Para mí, esto es como.
Esto es relleno.
Es como masticarte un chicle, botarlo, cogerlo otra vez, seguir masticándolo sin sabor.
Eso es como comer algo frío. O sea, que no. Es como el talgo frío, como que diache, ¿no? No.
Bobby Lashley, Street Profits.
Ay, Dios.
Why,
¿por qué?
Mira, en verdad...
Karrion Kross por otro lado. O sea, yo lo entiendo.
Para mí, no. las promos que ha hecho Karrion Kross backstage han sido buenas. Porque el hombre tiene un...
Pero esto fue para elevarlos a ellos, de cierta manera.
Well, yeah, pero lo que pasa es de que, like... Okay, el error de Vince fue desmantelar The Hurt Business muy temprano. Eso es lo primero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, querían intentarlo otra vez, ya no está funcionando porque ya no es lo mismo. Entonces después quieren poner. Entonces yo estaba de acuerdo con The Street Profits estar con Bobby Lashley. Yo era de los primeros que estaba como que sí, me encanta. Pero es que ellos nunca se fueron full heel.
No.
Porque cuando ellos atacaron a Rey Mysterio y a fulano de tal, la entrada del próximo viernes todavía estaban con las copitas, con el baldecido, pues eso no es un... No cambiaron su entrada, literalmente ahora es que la cambiaron, pero ellos como quiera siguen, solo que literalmente todavía tenemos la imagen de ellos siendo como un babyface team, que son un tremendo babyface team, porque es la verdad.
Uh-huh.
Pero, like, no hay nada de seriedad. Y yo soy súper fanático de ¿cómo es el marido de Bianca?
Montez Ford.
I'm a believer de Montez Ford. Va a ser campeón mundial en un futuro porque ese muchacho lo tiene todo.
Él es un gran luchador. Ok, hubo un tiempo donde ellos lucharon individual. Montez, creo que él estuvo dentro de un
chamber.
Loco, qué luchón. O sea, ese hombre se comió ese chamber el año pasado, creo que fue.
Creo que sí, el año pasado.
A otro nivel. Y oye, tuvo unas luchitas solo que...
Sí, oye, y también la gente...
Bueno, el mismo Karrion Kross, hermano, había que interrumpir.
No, tranquilo, tranquilo.
Karrion Kross lo dijo, una promo, de que Montez Ford, like, tú tienes, pero lamentablemente tienes a esta gente aguantándote. Y eso es una piquiña, ¿me entiendes? Like,
semillita.
Like, me da pena por Dawkins.
Ey, pero tampoco es para quitarle crédito a Dawkins. Dawkins también le mete. Claro, para los que están viendo,
no
es que
caído, pero yo pienso que si ellos lo separan, él es el que se va a caer atrás, porque es que Montez Ford tiene demasiado de todo. Sí. Tiene el micrófono, el look, la presencia, tras que su mujer es una Future Hall of Famer, tiene su canal en su show en Hulu, que ya le está puesto para el spotlight. You know?
Sí, ya está ahí, ya está ahí quieto.
Entonces Bobby está ahí para elevarlos a ellos, porque ya Bobby le dieron dos WWE Championship.
Le queda más nada.
Ya está,
se puede retirar tranquilo.
Sí, seguro que sí. Entonces yo siempre soy fanático de Authors of Pain. Yo pienso que su rol en NXT fue increíble.
Sí.
Y después con su manager Paul Heyman, fue un error.
El viejo.
De dejarlo ir. Bueno, quizás él está bien mayor, quizás él fue el que dijo como que mira, estoy cansadito, pero no creo, porque como que era
lo... Eso fue Vince, que lo sacó de... lo sacó.
Ajá, tienes como que pues, entonces yo pienso que este grupo tiene potencial, pero no lo están usando, y lamentablemente pues están en una guerra con The Hurt Business 2.9, y tiene como que... A veces se ve bien, a veces se ve mal, como que no fluye, pero fluye.
Esto se ve muy bien, esto que yo estoy viendo ahora se ve bastante bien. Esto se ve...
Se ve tremendo.
Se ve prometedor, lo que pasa es que es como que pisa y no arranca. Porque tú tienes el complemento completo, tienes a los Authors of Pain, tremenda pareja, tremendos luchadores. Karrion Kross no es que sea un mal luchador, yo creo que ha tenido malas oportunidades.
Tú sabes que el problema con Karrion Kross, y discúlpame, el problema es que él está en el show incorrecto. Él tiene que estar en Raw, donde hay más tiempo, para que puedan desarrollar las historias, porque en SmackDown, ¿cómo tú vas a desarrollar una historia con el grupo de Karrion Kross si lo mínimo que tienen son como 10 minutos, 5 minutos de televisión? Dale a Raw, que Raw tiene 3 horas.
Sí.
Y hay más tiempo y hay luchadores técnicos que pueden necesitar una facción ruda como la de Karrion Kross para que esté detrás de ellos. Algo pienso yo eso.
Lo que pasa es de que es que la gente no se ve, es que la máscara lo le destruyó la cajera, ¿no? Esa máscara que pusieron ahí de los, no sé, fue una desgracia.
El viejo está pagando todo.
A mí me dio una pena ese muchacho bendito, ¿entiendes? Porque ese hombre en NXT estaba papi y la
otra. Ey, ¿tú sabes qué es otro error? Lo pusieron a perder con Jeff Hardy en Raw siendo campeón de NXT. Lo mataste.
Lo destruiste, o sea, esa superficie se le fue. La cosa es que tú le ganaste a Keith Lee, que Keith Lee estaba en lo más alto, loco, ¿me entiendes? Y eso fue bien dañino para él, ¿entiendes? Y es que ha sido bien difícil para él recuperar.
¿Y le existe? ¿Todavía?
No, tranquilo.
¿Qué? ¿Dónde está él? Where is it?
¿En la casa?
Está ahí en depresión en AEW. Bueno, depresión no, porque está cobrando sin hacer nada.
Kid Lee va a ser pronto el nuevo integrante del Buster Open Podcast.
Sí, porque papi,
eso lo que hacen los luchadores cuando no tienen break se meten a podcasteros.
Sí. Papi, yo te voy a decir una cosa. Ese hombre, desde que llegó ahí, papi, ese hombre está literalmente con canas.
Ese tipo no ha hecho nada desde que llegó.
Caramba. Mira, papi.
Mierda.
Vamos a movernos. Oye, esta parte, Samuel, es el que va a abundar aquí, estoy seguro. Santos Escobar le da una... Esto me preocupa, esta imagen. Yo veo esta imagen y me preocupa bastante. By the way, quiero darle los props a Luigi Wrestling por las imágenes. No son mías. Son de Luigi Caballote en X. El que no lo sigue tiene que seguirlo.
Durísimo.
No nos dio break de sacar las capturas. No nos dio break. Así que estoy sacando dos o tres de allá del Twitter de Luigi Wrestling. Mira ese abrazo. Ese abrazo me preocupa.
No, y no solamente eso, porque quiero hablar de ese segmento y lo que pasó en backstage con el Judgment Day.
Habla. Porque mira, esto básicamente, ok, para darle un contexto a la gente que no vio el show. Primero sale al ring.
Legado al fantasma.
Legado al fantasma. Santos Escobar. Hablando trash talking de Rey Mysterio, bla, bla. Dominic entra. Se abrazan y le pidió disculpa por. Pues por como que no haberle dado la razón sobre Rey Mysterio, habla, siguiendo la historia. Y
le agradece por ayudarlo.
Dándole las gracias. Entonces ahí después entra el LWO.
Completito.
Completo. Entonces, aquí hay como están los poderes en el ring. Entonces ahí es que Rey dice como que mira, ¿por qué no hacemos una lucha? En pareja, Santos y Dominic versus yo y un compañero que yo elija, que yo voy a elegir.
Sí. Y que es nuevo integrante.
Y de repente sonó la música del futuro mexicano enmascarado de la WWE, Dragon Lee. Hubo unas pinceladas en este segmento que Samuel se dio cuenta, Samu, y vamos a hablar específicamente de esto. ¿Qué pasó aquí?
Mira esto, cuando Rey dice que voy a escoger a alguien para que haga pareja conmigo, la gente empezó rápido a chantear Carlito, Carlito, Carlito. Y Carlito se le notaba la risa, como que, hey. Rey Mysterio no dijo nada de Carlito. Uh-huh. Y él dijo, el que va a ser pareja conmigo va a ser el nuevo integrante del LWO. Y sale la canción de Dragon Lee y la cara de Carlito... Vale, un millón. Pon la foto de nuevo, discúlpame. Mira la cara de Carlito como que...
Estaba molesto porque no me acuerdo. Mala mía.
Derecho.
A Carlito no se estaba riendo en ningún momento. El sereno como que, hey, podía haber sido yo que he estado todo en este fútbol contigo y Dragon Lee viene a meterse ahora. Yo lo rápido que lo vi, se lo envié a usted. Yo dije, que no vaya a ser que ahora estén haciendo después de mí una historia de celo. Porque Carlito con Dragon Lee, para que Carlito lo vieran a Rudo, en verdad, que lo hagan.
Sería excelente, porque por fin vas a tener a Carlito en una historia importante. O sea,
yo soy un natural, ¿entiendes?
Sí. Carlito naturalmente es un rudo, es el mejor papel que le queda, es el mejor trabajo que él hace. Mano, desde el principio de la historia... Él llega como rudo y se establece y a la gente le encanta también, su trabajo como rudo.
Explícate no solamente de WWE, sino explícale también de Puerto Rico, porque quizá hay gente que nos sigue de otros lados que no conocen de Carlito en WWE.
¿Cómo? No, Carlito, óyeme, Carly Colón, hijo del acróbata de Puerto Rico, la leyenda Carlos Colón, fundador de Capital Sports Promotion, que hoy conocemos como... World Wrestling Council WLUC, 1973, fundada por Carlos Colón, Víctor Jovica, Gorilla Monsoon, hasta el presente, continúa vigente 50 años y seguimos contando. Carly comenzó, mano, desde bien abajo y eso es una cosa que yo le admiro a Carlos Colón, que sus hijos comenzaron de ring crew, los que montan el ring, los que venden cosas en el público, los que... O sea, Carly hizo cámara mucho tiempo también, y se convierte en este luchador bien notable, va a WWE con su hermano, con Eddie, primo y Carlito, tienen éxito, fueron dobles campeones en pareja en cierto momento, luego experimentaron muchas cosas con ellos cuando llega Orlando Colón, que es épico, que es el primo de ellos, y experimentaron algunas otras cosas, tuvieron hasta un papel de españoles, que sí, con el Torito una vez.
Los matadores.
Ya, con el Torito. Bueno,
hay que también ponerle que Carlito en su debut le ganó a John Cena por el campeonato de Estados Unidos.
Sí, él debutó en grande.
Y cuando él debutó, en Raw, ganó el campeonato intercontinental. O sea, que el hombre tiene
el detalle es que es como que, mano, yo te voy a dar la oportunidad, una oportunidad grande. Ahora tú capitalizas en la oportunidad. Carlito capitalizó tanto en la oportunidad que se convirtió en una superestrella grandísima. tuvo su baja cuando sale de la compañía, etcétera. Siguió en la indie, un luchador de los mejores pagados a nivel mundial, en las independientes, viajando el mundo, luchando. Carlitos Caribbean Cool, o Carly Colón, como le conocen en Puerto Rico, ha vivido toda su vida de lucha libre. Y nunca, o sea, podemos decir que no ha sido bajo la sombra de su papá, no.
No.
O sea, él ha sido muy independiente, ha sabido aprovechar las oportunidades, ha sabido trabajar. Yeah. Míralo hoy día, cómo está físicamente.
Y mira una cosa, que quizás esto puede sonar no ilógico, pero en cuestión de que hay mucha gente que quizás ahora mismo no vea la lucha libre y tú le enseñas una foto de Carlito y ellos te dicen, ah, ese es el que escupía la manzana. ¿Saben quién es Carlito? Ese que escupía la manzana, el de la frito, el que escupía la manzana, pues, ¿verdad? La gente la gente sabe quién es.
Y voy a decir algo, si Carlito hace ese turn heel y van a construir, como tú dices, Samuel, una historia con Dragon Lee, Carlito tiene que salir con la música ay, sí, anterior, por con favor, la primera favor, música,
por favor,
que, con la manzana en la mano, caminando al ring, por favor, o sea, vamos, sí. WWE. O sea, con piquete, que conocen a Carlito.
Tiene que salir con un piquete como
sí, siempre, ¿no? Es que en verdad.
Que le suelte el micrófono porque, oye.
Él tiene.
Es que está brutal porque Carlito es boricua, pero Carlito, cuando coge ese micrófono, manda fuego de verdad.
Sí, papá.
Y tú sabes qué, Carlito es mejor en el micrófono en inglés que en español, para más decirte. Porque en sí, español sus promos no se ven como cuando sí, él habla inglés. Cuando no, él habla inglés es otro, es
le
otra
mete
cosa.
Emoción, le mete emoción.
Pero también tiene que ponerte en perspectiva también, porque él se convirtió, fue famoso primero en la, ¿entiendes? Allá en Estados Unidos, cagá, porque cuando él volvió acá, sí, él hizo lo suyo, pero él implantó, como dice, como a lo pucho, él implantó bandera ahí en Estados Unidos, lo cual es muy difícil de hacer, pero él implantó y lo hizo a perfección. Porque
cuando tú eres boricua es bien complicado. Cuando tú eres boricua, sí, born and raised here.
Exacto.
Born and sí, raised.
Entonces, sí, no, eso es de pacotilla.
El hombre ha estado en feuds con leyenda, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Él estuvo en Elimination Chamber, loco. Y él fue de los últimos en eliminarse. Eso, like, ellos veían algo en él bastante sí, grande. ¿Entiendes? O sea, por cosas de la vida, por cosas que pasan, ¿verdad? Y eso, pero el hombre tiene respeto en la lucha libre de muchos, muchos, muchos luchadores que ha pasado por la WWE.
No, y cuando yo vi eso, yo rápido fui al chat y mira, yo vi esto de Carlito. Y Carlito, te lo digo, cuando lo vean, Carlito no era que estaba del todo contento. Por eso es como que aquí nos están contando, nos quieren decir algo, pero están esperando el momento para contarlo como se debe.
Algo a futuro. Sí, Carlito miró.
Qué bueno.
Miró como molesto cuando sale Dragon Lee.
Sí, sí. Y le dieron un close-up y después fueron enfocando a Dragon Lee. Porque
era
una
camisa. ¿Y si esto fue que Carlito como que se rifó? Porque si la gente estaba tan hypeada con él diciendo su nombre, repitiendo su nombre. Pues, mano, él dijo como que él hace como que en el papel él dice, bro, ¿sabes qué? Yo voy a hacer cara como que me incomodé porque salió, pues cogieron a Dragon Lee por encima de mí.
Y no me sorprendería tampoco.
O también eso tú lo puedes esperar. Tú vas a esperar que la gente va a pensar que Carlito es el que va a escoger el rey. O sea, tú lo podías pensar. De repente la gente se lo iba a creer.
Yo pensaba eso.
Como que mira, si la gente, si tú escuchas tu nombre en el público,
claro,
es como que estás molesto cuando sale Dragon Lee. Como que, diablo, espérate. Lo cogieron a él en vez de cogerme a mí.
¿Tú sabes que estaría duro? Tú sabes que siempre los shows después de WrestleMania se supone que sean importantes. Uh-huh. Fíjate, no estaría mal que después de Mania, Carlito haga algo. O como que ya den un paso bastante adelante con esa historia, porque puedes tener esta historia de esas de show a pay-per-view, o sea, viene ahora Backlash en Francia, después tienen Arabia, ¿sabes? Que puedes hacer esa historia que enfrenten a Carlito con Dragon Lee, en caso de que lo hagan, ¿verdad? Porque ahora pensamos esto, porque nos dimos cuenta de algo y ahora viene y Carlito se queda lo más normal en el WWE, porque WWE es así. Pero anyway, vamos a suponer que le es rudo, que van a cambiar, lo van a virar a rudo. Pero tienes tiempo porque lo puedes poner con Dragon Lee, después con Rey.
Ya.
Sí, y también, sí. Si hay draft, quién sabe si a Carlito lo mandan para Raw, solo.
Me encantaría.
En verdad, si, por ejemplo, like, ellos tienen a Santos Escobar como el líder. Lamentablemente, papi, si Carlito se convierte en heel y él entra el combo de Santos, Carlito lo sobrepasa de una manera grandísima. Sí. Santos no está en el nivel de Carlito. Carlito solo va a jugar fácil porque es que el tipo, pues, tiene talento. Pero como dice Ryan, a mí me encantaría verlo en Raw solo. Con su camisita boricua de la playita, con la manzanita y con el piquete entrando ahí como que está dando tú, yo soy aquí el de la bestia, tú sabes, ¿entiendes? Sí. No me molestaría si lloviara, en verdad. No me gustaría.
Eso sí es lo malo.
En verdad, es que, y hay chance que yo vea bien feo. Hay chance.
Sí, porque con Dragon Lee lo van a hacer.
¿Entiendes? Pero yo pienso de que el hombre tiene todavía le queda algo y no tienes que darle. ¿Entiendes? Todo el mundo quisiera de nosotros los boricuas que fue a campeón mundial. No va a pasar, pero hey, hello, dale un ron, dale ahí para que cierre bien. Porque si lo usaste al principio, ahora mismo está en su mejor shape
de condición física.
Úsalo, úsalo un ratito, ¿me entiendes? Like, ¿por qué no?
No sé si ustedes recuerdan, Carlitos tuvo una aparición en un Rumble, creo que fue 2018, si no me equivoco, que luego de ese Rumble, el Raw después, si no me equivoco, a él lo pusieron en una lucha en Raw versus Jeff Hardy. No sé si se acuerdan de eso. Carlitos se ve muy bien en Raw.
Yo me acuerdo de eso.
Y para ese tiempo se veía claro, como
ese
ahora.
Es el que tú dices que fue en la pandemia.
Yo creo que eso fue en 2019.
2019, 20.
21, fue 21.
Fue en la pandemia. Me fui bien para atrás.
Sí, porque ahí también entró.
Que él luchó con Jeff Hardy después, el lunes.
Y eso fue para la pandemia. Y ahí también.
Carlitos está a otro nivel.
No, sabía.
Ahí también estuvo en MVP.
Yo pensé que él se iba a quedar. Ahí fue que yo pensé, ya, Carlitos se queda entonces.
Y tenía lógica para la lucha de Bad Bunny y contra Moise y Morrison. Obviamente, no quitando la Priz, pero Carlito hubiese sido el palo grande.
Pero eso te deja saber, Carlito también ha sabido ser el underdog.
Sí.
Siendo veterano, teniendo el talento, teniendo el físico, teniendo la imagen. O sea, Carlito es marketing. Carlito tú lo ves y eso vende.
Lo que te decía con la manzana.
La manzana.
Lo que te decía, que la gente sabe, el de la manzana. Pero ya saben quién es por la manzana. ¿Qué luchador tú te identificas con qué fruta? ¿Qué luchador tú puedes identificar con una fruta? ¿Carlito?
Carlito.
¿A quién más?
Yo, I know.
Pues yo lo que como son uvas, a mí no me gustan las manzanas. Mira,
y color Josh Mendey, porque esto también es interesante, porque parece que el Josh Mendey y el grupo como tal no sabía lo que estaba haciendo Dominic con lo de Santos Escobar. Y como que, mira que Dominic, Rhea como que le dijo a Dominic, hey, tú estás haciendo algo que nosotros no sepamos, hay algo que nosotros no sepamos, o algo así, es como que, y Dominic decía, perdona a mami, discúlpame, que si esto, que yo también quiero hacerme cargo de mis cosas, quiero demostrarle al grupo, etcétera. Y pero también hay una parte interesante porque Damian Priest, Finn Balor dice que este WrestleMania es el del Judgment, entonces esas cosas, alentar al grupo. Pero Damian Priest dijo, este WrestleMania está bastante, no sé cómo el término la palabra, no me acuerdo cómo lo dijo, pero que individualmente para cada miembro del Judgment Day es bien importante. O sea, porque ahora mismo Dominic tiene la lucha con lo de Santos, Rhea con Becky, ellos defienden de pareja. Pero ¿qué se nos olvida aquí? Damian Priest todavía tiene el maletín. ¿Canje o no? Pero hay esas palabras que dijo Priest, porque cuando él dijo eso de WrestleMania individualmente, Rhea como que le dijo, hay algo que tú no nos estás diciendo. Y yo como, Damian Priest tiene planteando plan de una cosa.
Tú me estás planteando que Damian Priest de alguna manera u otra va a salir del Judgment Day. Y tú me estás diciendo que Santos pudiera entrar por él.
No, 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 eso no, pero como tal de que se vio como si el Judgment Day puede ser que tuviese una separación. Yo creo que no. Pero como que cada cual está en sus cosas.
Yo creo que van a entrar y salir personas constantemente.
Pero eso puede ser.
Santos aquí como que se ve que él quiere como que esté.
Bueno, otra cosa con Dominic, que no se ha hablado, es con lo que es lo que está haciendo con Andrade, que es lo que tanto está hablando con Andrade en Raw. O sea, que eso todavía no lo han tocado, pero me interesó más lo de Priest, porque cuando Priest dijo como que a este WrestleMania para cada miembro del Judgment individualmente es bien importante, y Rhea como que le cuestionó como que ¿será que Priest tenía pensado canjear el maletín sin consentimiento del Judgment Day, ya que el tipo quiere tener su momento? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente ya quedan dos shows y nos vamos directo para Mania, o que no sé. Está interesante esto, me gusta lo que está pasando con lo del Judgment Day.
Luego la lucha de Ángel Hilberto versus Pete Dunne y Tyler Bay. Pete Dunne ganan, así que pasan los que van a estar compitiendo entonces la lucha de escalera por los campeonatos en pareja en WrestleMania. Van a ser New Cash Republic, que son Pete Dunne y Tyler Bay, Austin Theory y Grayson Waller, Awesome Truth. DIY, Diablo, The New Day and Judgment Day, so, que son los campeones. So, Diablo, bro, eso, esta lucha, en verdad, yo como que le tengo fe. O sea, va a ser tremenda. O sea, tienes equipo, tienes lo mejor de lo mejor, básicamente compitiendo por esos campeonatos.
Te vieron, verdad, yo en lo personal, aunque eso lo podemos tocar en las predicciones, yo hice entrar a otros equipos, pero en verdad no me molesta los equipos que están, porque en verdad si tú vienes a ver, dale, DIY en su primer WrestleMania, Waller en su primer WrestleMania, esto, New Cash Republic, ¿verdad? Pete Dunne luchando, bueno, luchó ya antes, pero no como Pete Dunne, sino como pues esto, Butch, Tyler Bate. O sea, está interesante esa luchita, de verdad que sí. Y como hemos hablado nosotros en los chats, esa lucha tiene, si la ponen a abrir una de las noches, sería lo perfecto.
Hubo una parte en el show que hicieron como un resumen del ataque de la Roca a Cody, que de lo mejor que yo he visto, wow, de mucho tiempo. Hoy bueno. Salió, no sé si fue hoy que la Roca subió a sus redes sociales el after, o sea, como que lo que pasó después, que él siguió atacando a Cody. Bueno, wow.
Eso fue
punto interesante, perdona, Carlito. Paul Heyman aclaró que el The Rock atacó a Cody por órdenes de Roman.
De Roman Reigns.
So que la Roca no tiene criterio propio. ¿Tú me estás queriendo decir?
Es como... Vamos. Es que esto es como una mafia, por decirlo así. Se supone que el Bloodline sea una mafia o una... O sea, que mande a... Que sean los Hitman, tú sabes, que Roma como... que es como los narcos mismos. Que los narcos mandan, tienen... Están los cabecillas, los patrones, como dicen por ahí. Pero eso está interesante ese punto, porque la cosa es que The Rock no es un...
Por eso no lo es digo. Un Hitman, por eso lo digo. Por eso lo digo, porque ninguno de ellos dos quiere estar uno por encima del otro. ¿Entiendes? Esa es la cuestión aquí. ¿Te acuerdas cuando Roman le hizo... En el brazo a...
Quieto, ¿sabes? Papi. Quieto.
No. ¿Sabes? Reconóceme. I acknowledge you. ¿Sabes lo que te digo? Aquí hay una guerra de poder.
Seguro. Ahí mismo está el punto. Es como que... I want you to acknowledge me. So, like, tú eres mi mano derecha. Tú estás al lado mío. Y, pues, ¿entiendes? Si Paul Heyman dice que Roman Reigns... mandó a The Rock, pero él es su professional mano derecha hitman, como que mira, papi, hay que resolver algo allá, tú eres la única persona que puedo confiar en hacer esto.
Yo mandó a Jimmy y a Solo.
No vamos a poner esas palabras.
Mandó a Solo y a Jimmy también. Y por órdenes del jefe tribal, qué grande. Jay contra Solo el próximo viernes.
El próximo viernes hay un par de cosas en
sí, SmackDown. La batalla de Andre the Giant, like, ¿por qué no lo dejan para el pre-show? Hagan pre-show y ponga esa lucha de Battle Royale.
No, Selena versus Electra, loco. Selena versus Electra.
no me interesa, no me interesa, pero lo voy a ver.
Cash Republic versus Waller y Theory. Y el KO Show con Randy.
Hey, hablando del KO Show, Carlitos debería haber tenido que hacer eso si es rudo, de nuevo. El Carlitos Cabana.
Carlitos Cabana. Porque Grayson Waller, el Waller Effect, eso es una copia barata del Carlitos Cabana y yo lo voy a decir aquí. Eso es una copia barata.
Las plantas.
Eso de poner las matitas, las palmitas, en la jopa de Grayson Waller con las camisas de botones hawaiana, eso lo hacía Carlitos y a Carlitos le queda mejor.
Sí,
bueno. Y es más, a Carlitos Camacho, el que está aquí,
¿cómo te cariño,
le quedaría mejor?
De la I.
Hacho, no, después se emociona, no podemos ser mis talentos. Mira, muchachos, lamentablemente pues me tengo que ir, que ya.
Dale,
ya,
papi, sí, tranquilo.
¿Cómo vas?
Tengo que terminar lo que me falta.
Media hora más. No, tranquilo, brother. Que vaya a éxito.
Solamente voy a dejar con esto así. Síganme en la página ahí, Camacho Resident, en TikTok y en Instagram. Síganos aquí al caballero Samuel Guzmán en la Potencia Wrestling y a Randy Carlos en el Gallinero.
Antes que te vayas, Carlito. La gente que Carlito subió en Instagram su top 10 de las luchas de Shawn en WrestleMania, mm-hmm, para que comenten si están de acuerdo con su top 10 o qué lucha es su favorita, o que vayan para Camacho Wrestling 24, ¿verdad?
Vayan
para allá y
sin miedo.
No pierdan el tiempo.
Y me voy a ir a desaparecerme como Undertaker. Cody va a ganar.
Acho, pero... Wow. Oye, Ryan, de verdad, ya que toqué eso rapidito ahorita, ¿tú no crees que esto ya lo llevan haciendo años? Ya llevan años haciéndolo. Pero esto de que la batalla real de Andre the Giant, cuando esto era algo importante en WrestleMania, porque la primera vez que se dio este Battle Royale, que fue en 2014, en WrestleMania 30, que lo ganó Cesaro, ese año, lo que fue ese año hasta el 2016, que fue 2014-2016, el Battle Royale se sintió importante. Uh-huh. Porque en esa vez ganó Cesaro eliminando a Big Show. Brutal, un pop brutal, de verdad. O sea, tenía bastantes estrellas en Mixcal importantes. Tenía Sheamus, Alberto Río, claro. Big Show, Cesaro. El otro año lo ganó Big Show. Y el 2016 lo ganó una superestrella que en ese tiempo estaba en ascenso, que es verdad, es la mejor versión de su personaje en la WWE, que es Baron Corbin, que venía de NXT. Yo siento que esta lucha, este Baron Royal, lo tienen por el hombre. Lo único que es importante es el nombre, que es de Andre the Giant. Pero me gustaría, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que esa batalla real se le devolviera importancia, que lo hicieran y que la persona que lo gane pueda aprovechar ese triunfo, ese logro, y que hagan cosas relevantes con esa persona. Porque mira, el año pasado lo ganó Bobby Lashley, pero ¿de qué sirvió? El año anterior lo ganó Mask and Moss, ¿de qué sirvió? El otro año lo ganó Jey Uso, que es un luchador en pareja. Obviamente Jimmy estaba lastimado, pero no le hacía falta.
Yo creo que le hace falta algo más.
Sí,
algo para complementar. Exacto, algo para complementarlo. O, mano, si va a seguir utilizando una copa de Andrés Gigante para rellenar. Pues, hermano, sí, realmente mejor no lo hagas entonces. O sea, entonces ahórratelo. Correcto. Porque pa porquería mejor no hagan nada. Yo creo que o le añaden algo que le dé suma importancia, o que esa copa en algún momento el que gane la defienda, o no sé, algo que inventen una estipulación o algo así.
¿Quién quedaría brutal que la gane? Porque entonces, cuando él esté definitivamente en SmackDown, le va a sacar provecho Bron Breakker.
Sí.
Pero él tiene pelea de NXT, porque él pelea el sábado por la mañana, porque tiene que defender los campeonatos en pareja.
Está en Deliver.
Sí, que... Bueno, hagan eso. Si tienes el trofeo ahí, no lo hagas. O sea, el año pasado en SmackDown también, ¿no? Hazlo importante. Es como los King of the Ring.
Exacto.
Ya han perdido relevancia.
Ya yo siento, yo personalmente, a mí no me pompean los torneos por cosas así como King of the Ring, y toda esa... Eso
y Andarín se quedó en los 90, en verdad son los 90 y punto.
Para mí eso, oye, y principios de los 2000, yo me acuerdo cuando Booker T ganó, Kim Booker.
Sí, Booker T fue el último bueno, Kim Booker fue el último King of the Ring bueno.
Como que, como, ok, pero mira este ejemplo, Booker T le dio la importancia suficiente al King of the Ring Tournament porque él le añadió un sobrenombre a su nombre, King Booker. Hizo parte de eso a su esposa con un gimmick brutal cuando hacían la entrada, él con el traje de rey, la corona, canción. Ella como presentándolo de cierta manera, la canción. Eso es lo que quizás tú te refieres, Samuel, como que, pues, la Copa de Andrés Gigante. Eso parece sí, como la lucha libre de Puerto Rico, aquí cuando a veces van a diferentes municipios, hacen una batalla real por la Copa Alcalde. Eso parece la Copa Alcalde. Mira, no, ¿para qué sirve eso, una Copa Alcalde? Le pauta al alcalde.
Y mira esto, porque en los 90.
Te deje la cancha gratis, para que el alcalde te deje la cancha gratis, tú le haces una copa. Esa es la realidad.
Fuego Ryan.
Es que ellos palabras, lo saben.
Palabras emitidas por el señor del gallinero Ryan Ricardo. Oye, y lo que te quería decir es que en los 90, ¿verdad? Yo viendo videos clásicos, porque yo no nací en los 90, aunque no lo vi. Pero obviamente, viendo como fan de lucha, pues tengo que hacer mi research yo también. Pues yo veía, comparaba los torneos de los 90 y eso hacía grande a las estrellas. Bret Hart, 93. Owen Hart en el 94, que de ahí se le apodó de King of Hearts. Uh-huh. Stone Cold cuando lo ganó en el 96, que ahí hizo su famoso promo de Austin 316 says, I just whip your ass. Ese, ganando ese torneo, que hizo una de las promos más impactantes y más importantes de la lucha libre, fue ganando el King of the Ring. Y, o sea, gente también como Triple H lo ganó, Brock Lesnar, Edge, Kurangol también creo que lo llegó a ganar. O sea, muchas estrellas lo llegaron a ganar, tú sabes, pero como tú dices, Booker T fue la última persona que le dio esa importancia a cuestión después que lo ganó con el personaje, porque fue campeón peso completo. Porque después fue William Regal, pero creo que William Regal, no sé qué pasó, que él no pudo... Yo creo que habían planes, yo había leído que habían planes para él, pero no llegaron a concretarse por algo que pasó. Sheamus después lo ganó, no sé si no fue la gran cosa.
Lo más memorable que yo tengo aquí es Booker T, King Booker.
Porque mira, después lo ganó Sheamus, que después de Sheamus fue Wade Barrett, lo apodaron King Barrett, pero no funcionó.
No.
Y el último fue Baron Corbin, de 2019 fue Baron Corbin, que en verdad para ser rudo pues le sacó un poco de provecho, pero en verdad no llegaron a hacer nada. Después lo ganó Xavier Woods, que fue el último, ganando la Finn Balor, pero Xavier Woods, él dijo que siempre quería ganar el torneo King of the Ring, pero en verdad no le sacaron provecho.
Lo mejor que hicieron fue eliminarlo para el cara.
Mira, entonces, verdad que lo... Exacto.
Mira, ahora yo te voy a preguntar algo bastante controversial a ti.
Cuéntame, estamos ready.
¿Cuántos luchadores mejores que Andre the Giant existieron? Leyenda.
Mejor es que él, si tú me dices micrófono, en el ring, varias personas. Un montón.
Pues mira, vamos a hacer algo. Esto es una copa que es Memorial.
Pero, ¿verdad? Antes que todo, para que los que están viendo y lo van después, no le estamos quitando a André el Gigante. Nosotros no, nunca lo vimos.
No.
El tipo fue un ícono en sus tiempos y él tiene, y si hablamos de momentos de la lucha libre importante, de tanto WrestleMania, la lucha libre, André de Giant está ahí, justo y se acabó. Pero sí,
es parte importante de esos pioneros de la WLUF. Ahora, pero mi punto es, a lo que quiero llegar.
Sí.
Vamos entonces a ir rotando nombres.
Sí.
Porque este año, pues está bien, la última de Andre the Giant, o darle break a Andre the Giant y traer copa de otras leyendas, a nombre de otros luchadores legendarios, que preferiblemente que sean que no estén con nosotros, ¿verdad? Obviamente, los que ya han fallecido.
Y mira este caso, mira en NXT, Dusty Rhodes Tag Team Classic. Eso tiene un porqué, porque Dusty Rhodes estaba en NXT. Él era quien estaba en el Performance Center.
Él desarrolló. Él pulió grandes superestrellas como Roman Reigns. Como Roman Reigns, que es un resultado lo que usted de Dusty Rhodes en aquel
lo que
momento.
Cody, lo que Cody no es, lo que Cody no sacó el papá, Roman Reigns, sí, discúlpame. Te tenía que desquitar esa. Para que crean. No mentira, pero, ¿verdad? Seth Rollins, Balor, Owens, Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley, Sasha Banks, todos esos talentos que vemos grandes hoy en día, todos salieron de Dusty.
Ya, que era que estaba ahí mano a mano con ellos en NXT.
O sea, cuando, que hay un porqué.
Cuando
un
NXT era NXT.
Y lo fue, NXT se perdió después de la en la pandemia, fue que NXT, bueno, 2021, cuando Vince lo cambió todo. O sea, pero por eso, porque Dusty Rhodes tenía una esencia de NXT. Y con el torneo que hacían de pareja, mano, tú sentías eso. Pero es como tú dices, ¿por qué no cambiarlo? Es como, mira, hicieron un Battle Royale de mujeres, creo que lo hicieron 2 años nada más, que lo ganó el primero Naomi, si no me equivoco, y el segundo lo ganó Carmella. Los rumores no eran los rumores, casi fue, era de Fabulous Moolah Battle Royale. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente no quiso porque parece que Fabulous Moolah era controversial fuera de las cámaras y también dentro y también en el ring, o sea que era controversial y mucha gente estaba pidiendo que lo cambiaran al China Battle Royale, que hey, está bien porque China es alguien importante, pero después de ahí no hicieron nada. Pero es como tú dices, estoy de acuerdo, hay que cambiarle si van a hacer torneos nuevos o renombrar torneos o cosas específicas, pues que utilicen otras leyendas.
Mira, no estoy de acuerdo. Papi, es que esto es sencillo, mira esto. Mira qué clase de oportunidad perdió WWE.
Ajá.
Este año fue el Dusty Rhodes Tag Team Classic.
Correcto.
La historia de este WrestleMania está centrada en Cody Rhodes. O sea, correcto, este año WrestleMania tiene un apellido, Rhodes. Pues, hermano, la copa que tú tenías que hacer en memoria era la copa Dusty Rhodes. Ven. Ya está.
En NXT. Obviamente, ya está en NXT, o que no... Está si bien, la suben al mejor, pero tú sabes.
Está bien, pero de main roster.
Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa? Es que como Dusty fue bien influencial en NXT, Triple H, él estuvo con Triple H, con William Regal, ¿sabes? Creo que es algo que quieren mantener de ahí porque Dusty representa... Si algo representa a NXT, era Dusty, ¿sabes? Dusty era algo súper importante. Pero estoy de acuerdo. La cosa es que otra leyenda se puede usar si van a hacer algo así de importante. Tiene que ser algo que no se pierda.
No. Oye, sé, papi, no, tiene, no, no, espera, se pierda el tiempo. Ultimate Warrior, Roddy Piper. Hay par de ellos.
Brejal, Eddie Guerrero.
Exacto.
Hay muchas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Pero obviamente la empresa, allá ellos. Nosotros le damos las ideas, allá ellos si sí quieren hacerlas.
Sí, no, de verdad que sí.
Bueno, que nos falta el main event, ¿verdad? El main event.
Te voy a decir, checate esto. Es lo que falta. No, lo que básicamente dijimos ya: Pete Dunne y Taylor Bay ganaron. Dieron lo de la Rocky Cody. Estamos hablando de eso, de lo de Paul Heyman, que la aclaró que fue por órdenes del Tribal Roman Chief. Vamos a hablar de AJ Styles y LA Knight.
Sí, Diache, ¿cómo se me había olvidado?
Papi, eso, para mí, que esto fue perfecto para cerrar y hay que darle props a LA Knight porque el tipo... Esta gente están contando una historia real de odio, de venganza, duro, de rencor, de que te quiero dar y te quiero machucar. O sea, LA Knight se veía bastante molesto. Sí. Estamos hablando de ella está cuando entra, está básicamente con micrófono ahí en mano, está hablando, ¿verdad?, del talento y anyway. Pero de repente sale un encapuchado, bueno, Elena estaba vestido como de técnico.
De productor, como de técnico.
Y entra Elena con un odio, con una furia, con un salvajismo, brother, que yo me quedé, wow, brutal.
Oye, también yo sé que este detalle puede sonar diferente, pero él lo arrestaron, ¿verdad? En cuestión de lo del viernes pasado, tú sabes que él tiene la barba más crecida, porque sé que él siempre la tiene como que cuadradita, afeitadita. Uh-huh. Él la tenía como que más larguita. Y yo, no le queda mal, se ve bastante bien. Y también quiero decir algo, porque parece que hay rumores, que el Roger James mismo ya está, lo confirmó en Up Down Down, el canal de Xavier Woods de videojuegos, que yo creo que él dijo algo del tema de entrada de él. Que él dijo que el tema de entrada de él actualmente no va, como que no va con el personaje que él tiene ahora mismo, que posiblemente para Mania él tenga otro tema de entrada. Hay que ver.
AJ.
Algo AJ Styles. Vamos a ver, porque es que los compositores no sé. Ahora mismo a mí no me gustan.
Es un riesgo, mira, es como yo digo, el tema de entrada de él, el original, está fenomenal, como el fenómeno.
Exacto.
Está fenomenal. A mí me gusta.
Está brutal.
Está durísimo. O sea, a él no hay que hacerle más nada. Si pues cuando cambia rudo, como ahora que tiene este otro tema y qué sé yo qué. Pero mano, vamos, ok. Mira esto. Randy Orton. A Randy le habían propuesto cambiar el tema de entrada. Parece que él lo escuchó. Y esto fue una noticia que salió el año pasado. Cuando él iba a regresar, él se supone que regresara con otra música, no con... Y él dijo que no. Él dijo que ahora mismo que no, que la escuchó y como que no le pompió. Que no. Para otro momento quizás. Pero es que no hay que hacerle nada.
No hay que cambiarla. Nada, brother. No, y a veces los temas de entrada le dan esa vibra al luchador.
Y que hay... Hay pocos temas de entrada que te pompeen.
Mira, yo te digo una cosa. Tú le quitas la canción de entrada a Roman Reigns, tú no sientes la vibra del jefe tribal. No la vas a sentir.
No, mano.
Quítale la canción a Gunther, al mismo Cody, aunque las que él tenía también no eran malas, pero la de Kingdom es la top.
Es que la de Kingdom es básicamente su historia.
Su historia, básicamente. Quítale la canción a la de Rhea, la que tenían en NXT estaba dura, pero ahora está en otros niveles.
Brutalidad.
¿Sabes? Y entonces, mira lo que te decía, él alude que para WrestleMania puede ser que tenga un nuevo tema de entrada. Uh-huh. Y algo que, y añadió un segmento que estuvo muy bueno.
Que sea bueno, por favor.
Y eso, esta lucha necesita estipulación. Uno host bar, stream rules, False Count Anywhere, Street Fight, Hell in a Cell, lo que sea. Esta lucha de los dos se quieren matar, dale algo con estipulación, no me lo dejen regular.
Pero eso es otra cosa que también, yo tengo grandes expectativas de esa lucha, mano, de verdad.
Ah, claro que sí. De
la historia que van a contar en el ring.
Sí.
Yo también he pensado como que esta lucha está peligrando de un no contest.
Porque y no estaría mal.
Se pueden ir por conteo o se pueden ir, no sé, uno de los dos no se levanta, o que se vaya por DQ, porque hoy LA Knight cogió, agarró una silla, papi, y lo quería chocar. El detalle es que nunca pudo tocar a AJ Styles con la silla. AJ Styles se logró escapar y LA Knight no se va a quedar con eso.
Y me gusta que tú trajiste ese punto, y discúlpame que te interrumpa, sí, el del no contest, porque la gente quizá va a estar pensando, diache, pero la Inai perdiendo, y que se supone que este está su momento. Ah, pero AJ también no puede perder. O sea, que se ponen en este... Y estoy contigo, porque puedes tenderle feudo a Backlash o hasta mismo Arabia, ¿sabes? Tienes tiempo, porque la rivalidad apenas... Aunque ya lleva tiempo, pero...
Acho, pero es que está tan brutal cada vez que yo digo, acho, a mí no me molesta, por mí pueden seguir. ¿Sí? Si la lucha no es tremenda, se va por un no contest...
yo estoy de acuerdo, no me molesto.
Que haya sangre, que de repente no pudieron, ninguno pudo ganar, pero van a seguir dándose hasta al nivel de que tengan que venir a separarlos, por ejemplo, ponle tú, no sé. Aunque eso es poco común en un WrestleMania, es poco común. WrestleMania son más bien para cerrar la historia, pero, salud, pa. Pero imagínate, a mí no me molestaría para nada.
No,
y como contigo. Va la cosa... Yo he estado pensando, esto lo voy a repetir en predicciones. Yo no sé cuántas predicciones, mañana voy para una con Orfila, el lunes tenemos la, no, yo no sé cuántas predicciones yo voy a grabar, porque de las que me inviten y de las, yo no sé si tú vas a grabar también otras o vamos a tirarlas
ahora,
en live,
ahora nada.
En enlace, en la sala. no sé, pero papi.
Pero compro ese final y me uno contigo. Me gusta esa idea. Estoy full.
Para, yo estoy pensando que esa lucha está peligrando de un no contest.
Y me gusta, y estoy de acuerdo. Me gusta ese final. Porque en verdad esa lucha, yo opinaba que AJ debía ganar. Yo opino que AJ debe ganar. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy pensando también que en otra lucha el Rudo tiene que ganar, pero pienso que no va a ser así, que es la de Jay Jimmy, pero eso lo damos para allá. Eso lo damos para allá, para las predicciones. Pero, segmento bueno, y el público, que la gente dice, ah, volvió CM Punk, volvió Randy, volvió este, volvió aquello, el Ignite está para acá, pero papi, el público sigue con el Ignite. No se equivoquen.
Sí. El público sigue. Por eso es que volvemos al no contest, porque AJ está en un momento donde no le conviene perder. El Ignite tampoco. Entonces, no. ¿Quién va a hacer el sacrificio? ¿Me entiendes? Mira, loco, ¿cómo termina SmackDown?
La lucha la podemos pichar, si quieres. Vamos a pichar la lucha. Vamos a volver al final, que es lo que importaba.
Papi, hay un despelote en el ring. De repente suena la música de Jay Cargill. Jay Cargill sale con otra ropa. Brutal. Los atuendos de ella están exagerados en la madre. Atacó al Damage Control, ayudó a Bianca y a Naomi. Para cerrar, ¿qué pasa? Esto como que apestaba 3-3 en WrestleMania. Nació una otra lucha. Nick Aldis hizo oficial que Damage Control, Dakota Kai, Kairi Sen y Asuka se van a estar enfrentando a Bianca, Jade Cargill y Naomi en WrestleMania.
Durísimo, muy bien.
¿Qué te parece?
Mira, mano, pues para tenerlas haciendo algo y también para Bianca, porque es increíble que Bianca, que es una de tu top superestrella junto a Rhea, no tuviera una lucha importante. Lo no, más seguro. No
podía dejarla afuera.
No, papi, portada del juego también. Y otra cosa, yo estoy seguro que si Charlotte Flair no estuviera lastimada, se iba a hacer la lucha de Bianca con Charlotte, que también es un dream match. Pero esa otra que también no está Charlotte, que es alguien importante, que está lastimada. ¿Verdad? ¿Verdad? Así de las que están lastimadas. ¿Verdad? Una pena Raquel por su situación de salud, ¿verdad? Que ¿verdad? Que se recupere de pronto. Que creo que tuvo otra cosa más de lo mismo, ¿verdad?
Sí, volvió otra vez.
Es triste. Pero es bueno porque entonces Jay no debuta sola, porque va a tener a Bianca y a Naomi, va a tener también a Kairi, Kairi Sane, ¿verdad? Porque puede interpretar Kairi Irving. Esto, Asuka y Dakota Kai. Yo te decía una cosa. Esa Powerbomb a Dakota Kai quedó linda.
Pacho, papi, ¿qué?
La trepó, güey.
La tengo aquí, no puedo poner el video porque me dan copyright, pero bro.
Quedó linda.
Wow.
Pero estoy molesto con Kairi Sane y no me gustó porque ella no le vendió la llave que ella tenía aguantada como si fuera la de Phoenix, el Glam Slam, creo que es que es el. No vendió cuando Jay Cargill la tenía arriba, vende como que, como que no puede escapar, como que estaba asustado, no lo vendió, se quedó plain y cayó a sí mismo.
Sí, mano.
Y pues, ¿verdad? Asuka vendió la pata que le dio Jay, so que, ¿verdad? Duro, duro, para cerrar. Y que ver la semana que viene qué pasa, que ya estamos en para irnos completo.
Pero este WrestleMania va a ser largo.
¡Uf! Y empieza temprano, yo creo.
Con razón, sí, va a empezar como a las 7 ya.
A las 7, bro.
Con razón va a empezar a las 7, porque todavía yo creo que a la 1 de la mañana y es que vamos para el main event de cada noche.
Bueno, como a la. Bueno, si empieza a las 7, como a las 11. Sí, ya lo ves.
Puede ser, ¿no? Y yo creo. Es que, mano, vamos a hablar de los tiempos de las luchas, porque.
Sí, no le van a dar cualquiera.
Esta lucha de LA Knight y AJ no van a ser 10 minutitos y para afuera.
Tienen que ser 15 a 20.
La lucha de escaleras va a tardar. 20.
Esa va a tardar como 20. Gontel y Sammy.
Yo le pongo. Yo, esa lucha de escaleras yo me voy para media hora para allá, yo creo.
El problema también es el orden de las luchas, porque es que hay que ver con qué abren. Porque se está diciendo por ahí que. Han salido muchos rumores de estas luchas para WrestleMania. Se dice que en noche 1 se planeaba que abrir con Rhea y Becky. Se decía que Jay o Jimmy. Que si la de pareja. Posiblemente en noche 2 esto, la de Seth y Drew. No sé, pero
tienen que abrir fuerte noche 1. Tienen que abrir con algo fuerte.
Las dos noches tienen que abrir fuerte porque hay muchas luchas bastante. Sí, porque las de relleno tú las pones después de las de una fuerte, tú sabes.
Exacto. Pero para abril, Nacho, para abril tiene que ser.
Yo estoy seguro que la lucha de Bobby Lashley y esta gente se va a dar, la van a poner en la cartelera de Mania.
Y pero quiero ver bandas en vivo para las entradas de algún luchador.
¿Qué canciones tienen lírica? La de Cody, la de Rhea, la de ¿quién más? Esto, Judgment Day, pero no creo que vayan a ser de pareja. Bailey no tiene canción de lírica. No. Que los que tienen canciones con lírica, entradas de canciones con lírica es Becky, que Rhea, Cody.
Cody tienen que inventarle algo especial, bien especial.
Ey, pero también la banda de Downstate, que es la que canta la canción de Cody, va a sacar una versión de Kingdom. Otra versión. Al 5 de abril, yo creo, porque han tirado varios clips.
Ah, pues ahí está. Ahí está. Pues maybe estén en vivo.
Sí, posiblemente. Si están en vivo, eso va a estar duro. A mí me gusta cuando tocan en vivo. Eso está chévere.
Me encanta, bro. A mí me gusta.
Bueno, no queda más nada, ¿verdad? Estamos ready ya.
Sí, estamos ready ya, así que nada, gente, hay que estar pendientes. El lunes promete. Claro. Tenemos Raw con The Rock y vamos a tener a Roman y vamos a tener a CM Punk posiblemente.
Que para calentar el feudo de Drew y el mejor para calentar ese feudo es Punk, que sigue venir para abajo. Y que sigue venir para abajo. Viernes SmackDown y después de SmackDown el Hall of Fame. Y ya anunciaron que ¿verdad? Hasta ahora no van a llegar a más nadie. Porque ya pusieron
lo que pasa es que no sé si viste el podcast que yo hice con...
Vi cantito, no lo pude ver completito, pero lo quiero revisitar, Pablo.
Ah, papi, no hablamos del video pack, del viñete de Tiffany Stratton, bro. Brutal.
Se va a explotar. Dale tiempo que se va a explotar. Y se las va a llevar a la jastra.
Está muy over. Está muy over.
Se las va a llevar. Oye, el lunes, después de Raw, sale el documental de Bray Wyatt en el abril 1, que es narrado por Taker.
Exacto. La cosa es que, en ese podcast en Pa' aquí, pa' llevar, yo cuando me preguntaron mi opinión sobre esto de Bray Wyatt, si él merecía estar este año, qué sé yo qué, yo dije, mira, mano, maybe no, porque merece quizás tener el spot, y este spot es de Paul Heyman este año, pero...
Claro.
Pero yo dije, yo les dije, papi, ese documental tiene un propósito.
Claro.
Tiene un propósito. Yo siento que hay algo detrás de eso. Y así se ve el Hall of Fame hasta ahora.
Y no está malo.
No está malo, pero el documental va a cerrar con algo fuerte, yo estoy seguro. Más que va a estar narrado por Taker, no sé.
Yo sé que la gente, esta es mi opinión sobre eso, yo sé que quieren ver a Wyatt, ¿verdad? Porque su muerte fue repentina, porque también cuando murió Eddie rápido lo inducieron al siguiente año.
Pero quizás no habían unos planes como estos. De Paul Heyman ya esto estaba planeado hace tiempo.
De Paul Heyman ya estaba desde antes. Entonces tú le quieres... No es quitarle el protagonismo, pero contratar en Filadelfia. ¿Quién mejor para ser el encabezado del Salón de la Fama en Filadelfia que Paul Heyman, que sabemos que ECW es de Filadelfia?
Full.
No se le puede quitar eso
a Paul Heyman. Fundamental en eso.
Sí, y yo lo he dicho, y yo sé que me pueden caer chinche. Bray Wyatt no ha aportado la lucha libre como lo ha hecho Heyman. Y no es quitando la web porque sí la ha aportado, pero al nivel de Heyman no. Y no le pueden quitar el momento a Heyman. Bray Wyatt puede esperar. ¿Cuántos años tuvo que esperar Taker? ¿Cuántos años todavía The Rock no está en el Hall of Fame cuando él tiene un... Él tiene un maldito espacio separado y todavía no lo han inducido individual. Uh-huh. Hay gente que todavía falta.
Sí, falta.
Batista todavía no se ha inducido. Es que con lo de Batista están esperando el tiempo específico para hacerlo. Vale, puede sonar como que si estuviera molesto, pero en verdad no. Lo que pasa es que pues, y estoy con la gente. Estoy de acuerdo. Yo pensaba que así lo iban a inducir, pero con Paul Heyman. Mira lo que Luis Daniel es como en todo Lex Luger.
Por fin comentó alguien aquí después de una hora y media acá.
Mira, y los nombres que dice el Luis Daniel, estoy de acuerdo. Luis Lex Luger, Dimalenko.
Hola Luis Daniel, gracias por estar, gracias por comentar en este live que Lex nadie Luger. Había comentado. Estamos tocando fondo, es que he estado bastante ausente de YouTube, mi vida personal está bastante complicada ahora mismo. Tú no quisieras vivir 5 minutos en este zapato, bro. Tú no quisieras estar 5 minutos porque te vas a volver loco. Mala mía, pero vamos a volver más fuertes que nunca.
Lex Luger y Dimalenko, todavía falta para ver, hay mucha gente, ¿sabes?
Gracias Luis, gracias por aportar, mi hermanazo. Un abrazo, sí. Te quiero, de quiera que estés.
Sí, no, y también le... Me sorprende que todavía no esté el compositor de WWE, Jim Johnson, que ha compuesto muchas canciones legendarias, por ejemplo, las de Taker, las de Austin, ¿sabes? El que hacía las canciones de verdad chévere. O sea, falta un montón de gente y nos quitando la Bray, ¿sabes?
Yo llevo
a Bray, yo... A Bray lo van a querer saltar, que él no sería bueno como que tener a Heyman y a Bray Wyatt a la misma vez, porque los dos se merecen su espacio. Uh-huh. Hay que ver si para el año que viene. Mire que
mira.
Mira.
Se autodescalificó.
¿Quién lo manda? Y el viejo también, ¿quién lo manda?
El viejo, pues, se descalificó de su propia creación.
Él no mismo. Mira qué tal. Dios, porque es que esto no es posible. Yo me hay que quedarlo hasta aquí hoy.
Nah, chacho, nos vamos. Mira, ¿sabemos qué estamos haciendo? Explicarle a la gente las redes sociales.
Mira, sí, las redes sociales, que cada noticia que sale la publique Ryan, o sea, yo, Carlito también. Nos damos los share. Esto, Ryan está subiendo diferentes contenidos, ¿verdad? Tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Esto, siempre que tenemos la oportunidad de estar, nos juntamos a hablar de lo que sea. A veces no salimos de tema, pero es que nos gusta hablar de todo un poco, porque bien pocas veces que podemos estar hablando de todo así en YouTube. Y pues, Camino a Mania, expediciones.
Ya. Yeah.
Eso me va a estar caliente. Eso me va a estar caliente.
¿Qué dice Luis? Espera, como luchador, sí, como persona, pues no hablemos. No, como luchador.
No, claro.
No se le quita, brother. No se le quita.
Si uno tuviera como una máquina del tiempo para darle retroceso a antes de ese suceso y como que evitar que sucediera, sería al igual que como la muerte de Owens, ¿sabes? Evitar es que esas cosas sucedieran.
Tacho, sí.
Pero, pues, hay que vivir con eso.
Pero Chris era de mis favoritos, bro, de la infancia. En mi infancia era Chris.
Pero, tú sabes.
Pues nada, Corillo, síganos en las redes de Instagram específicamente. Ahora mismo yo estoy teniendo problemas con Facebook porque mi página de Facebook, Ryan Ricardo, pues no me está dejando conectarla con la de Instagram. Y no está cool como que subir un post a Instagram, más subirlo a Facebook, más subirlo es agotador. Pero gente, estamos trabajando en Instagram, lo que es contenido de WWE, AEW, contenido de afuera, se va básicamente con la potencia y con WWE Puerto Rico y Camacho Wrestling. Y lo que es contenido local, más bien, pues ahí estamos colaborando con Carlos Toro, Pro Wrestling PR, y para aquí para llevarle casi nada. O sea, esto es un dream team.
Sí, y sigan a todos los creadores de contenido que Ryan mencionó, que son gente que también sacan de su tiempo y son unos caballos, sacan de su tiempo para dar su opinión sobre lo que está pasando actualmente en la lucha libre, que esto es bueno porque la lucha libre está volviendo a su apogeo.
Sí, mano.
Hay un renacimiento. O ya está, mejor dicho. Así es, pues.
Hay un renacimiento. Así que nada, gorillo, nos vemos. Gracias por conectarse y hasta la próxima en el gallinero. Vamos a cerrar con algo chévere. Nos vemos en la próxima, gorillo. Go 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 go